Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI, en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Serán casos en distintos sectores: eléctrico, transporte, agua, químico, alimentación y manufactura en general. Cada caso lo dividiremos en 4 episodios. En el primer episodio presentaremos el contexto del caso y el problema a resolver. En el segundo lo analizaremos. En el tercero presentaremos posibilidades para abordar esa necesidad o problema. Y en el último episodio, el desenlace con la mejor opción. Este es el 4º episodio del caso La importancia del contexto en la ciberseguridad industrial. En este episodio, Mario Castro, de Red Eléctrica, nos hablará sobre los pasos para establecer una estrategia, indicadores para evaluar su efectividad y actuaciones ante amenazas cambiantes por el contexto. Mario, de todas las estrategias discutidas, ¿cuál crees que sería la más efectiva para la red eléctrica y por qué?
Bueno, lo que hemos hablado, cuando se aborda una estrategia, más allá del ASIS y el TOBE, a dónde quiero llegar, aplicar un marco de referencia tipo NIS o SIGILOS 443 o cualquier otro y adaptándolo a tu propio negocio, con tus requisitos, con tu modelado de amenazas, con tu valoración de riesgo, valoración de vectores de ataque, clasificación de activos críticos, medidas de control, mitigación, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros lo más efectivo fue que, como dije al principio en el primer episodio, es que toda esa parte se realizó desde gente que está dentro del propio negocio. Es decir, gente que está en producción y que no está con temas impuestos desde otras unidades. Yo creo que eso es fundamental abordarlo, ¿no? Por supuesto, la estrategia implantada desde los comités ejecutivos hacia abajo, con una implicación directa de todos los niveles, desde la primera cabeza de la compañía hasta el último operario. Yo creo que eso es fundamental, un alineamiento de todas las capas de gestión de la compañía con un objetivo claro, identificando y asumiendo que la ciberseguridad no es una imposición sino una necesidad, y que si este riesgo no está bien gestionado, tendremos un impacto en el negocio que nos va a impactar a todos, desde el operario que tiene que salir corriendo porque tiene un problema en la línea de producción hasta los niveles superiores de gestión, que tendrán otro tipo de incidencias y que al final impacta en la compañía. Entonces, eso yo creo que es un tema relevante y es un paso clave, ¿no? Eso es fundamental.
¿Podrías poner algún ejemplo sobre cómo lo estáis implementando?
Algo, como os decía, de esta implementación desde la propia gente de negocio. Nosotros constituimos un grupo transversal de ciberseguridad a nivel industrial, en el cual desde nuestro área, el área de telecomunicaciones, fuimos el soporte y creamos mano a mano con ellos todas las actuaciones que hemos implementado en la casa, pues con la gente de ámbito de operaciones, ámbito de control, ámbito de subestaciones, ámbito de líneas, ámbitos de operación, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido fundamental, ¿no? El que haya un grupo de trabajo transversal a toda la compañía con capacidad de decisión y que se evalúe desde todos los aspectos y desde todos los puntos de vista las medidas de ciberseguridad que se adoptan dentro de esta estrategia que hemos comentado anteriormente. Y luego, posterior a ese hito, la colaboración, que siempre es clave, con nuestros compañeros de IT y con nuestros compañeros de gobierno corporativo, ¿no? Ese taburete que muchas veces hablo, que es necesario que estén las tres patas alineadas y para implementar cualquier cosa. Eso es fundamental. Yo creo que es un punto clave, ¿no? Y el otro es un poquito contar lo mismo. No tomar medidas técnicas de modo unilateral, sino que las medidas técnicas tienen que ser adaptadas a tu negocio, considerando que puedas operar y evaluadas previamente junto con los compañeros de las áreas que están operando, siendo tú su soporte para ellos, ¿no? Yo creo que es fundamental. Para nosotros eso es algo que bueno, que poco a poco en estos últimos años ya llevamos en el ADN y ahora pues no empezamos ningún proyecto en la casa, ya sea pequeño, grande, singular o más recurrente, en el que una persona de cirugía no esté ya integrada dentro del equipo de trabajo en la fase de concepción del proyecto, ¿no?
Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los indicadores de éxito que consideras más recomendables y que usarías para evaluar la efectividad de la estrategia que nos comentas?
Bueno, yo plantearía dos indicadores, ¿no? Uno más tangible, que son número de incidentes, número de incidencias, en fin, todos estos KPIs técnicos que todos tenemos, ¿no? Y otro un poquito diferente. Yo creo que un indicador de éxito que cualquier organización debe evaluar o cualquier director o consejero es que es un tema que se aborde en los comités ejecutivos, en los consejos de administración, que tiene un tiempo dedicado, que tiene un dinero asignado y que tiene una evaluación del riesgo. Yo creo que eso es fundamental. Y si en esos comités de muy alto nivel la ciberseguridad está de modo permanente, creo que es un éxito, que la estrategia está implantada, ¿no?
Vamos con la siguiente cuestión. ¿Cómo se podría mantener esta estrategia ante las cambiantes y evolucionadas ciberamenazas en el ámbito industrial?
Bueno, desde un ámbito técnico, yo creo que la fase de ciberinteligencia, la fase de intentar adelantarte a los malos, ¿no? Implantación de sistemas de deception, tener muchas fuentes de inteligencia, intentar tener a gente muy especializada que esté mirando más en el exterior que dentro de tu casa, ¿no? Y ver ese hunting que hace unos años pues no era algo habitual y que hoy yo creo que es un rol fundamental también en todas las organizaciones para saber lo que viene, ¿no? O por lo menos para intuirlo, porque muchas veces no sabes lo que viene y te sorprende la imaginación y el conocimiento que tienen los malos. Yo creo que es importante. Y esa, en ese ámbito técnico, en la parte de estrategia, bueno, uno tiene que nosotros, como habíamos comentado a lo largo de estos episodios, somos muy resilientes, tenemos eso en marcado en nuestro ADN, estamos constantemente haciendo pruebas, simulaciones, ejercicios y siempre desde los más niveles más bajos de la organización también se involucra a los niveles más altos. Y esto yo creo que no se debe perder, ¿no? Porque todos estos ejercicios que a veces se hacen de roleplay, que quedan. Cuando uno ya ha hecho dos o tres, pues la gente ya se queda un poquito más en su zona de confort, pues hay que meter variables nuevas, esas nuevas amenazas, esos nuevos escenarios, esos nuevos vectores de ataque que uno va detectando para sacar a la gente de esa zona de confort y que vean que la amenaza de que los malos nos lleguen, pues es real y que está ahí, ¿no? Uno nunca puede estar confortable y, como digo yo, nunca podemos decir que estamos bien, porque bien jamás está. O sea, siempre hay agujeros o siempre hay gente más ingeniosa o gente que descubre cosas por no entrar en tu organización, hacer el mal, como digo yo.
Sobre todo a través de la cadena de suministro. Por ello creo que además de comprobar sus medidas de seguridad mediante una auditoría, habría que proporcionarles ciertos recursos, sobre todo a nivel de capacitación, incluso ayudarles, por ejemplo, a mejorar sus arquitecturas. Es decir, aprovechar el conocimiento de vuestra organización para mejorar la seguridad de vuestros terceros. En esta línea apunta la directiva NIS. ¿Cómo lo ves?
Estoy de acuerdo contigo, de hecho ese intercambio de información también persigue un poco esa línea, ¿no? Nosotros tenemos experiencia aquí con otra lacra que hay en esta sociedad, que es lo de los incendios,
Sí.
que afectan al medio ambiente de un modo exagerado. Nosotros trabajamos en el campo constantemente con hierros, herramientas de corte, en fin, muchas fuentes que pueden ser origen de un incendio.
Provocar.
Y bueno, alguno hemos tenido causado por nuestras empresas contratistas. Hicimos un ejercicio pues muy similar al que vamos a hacer con la ciberseguridad, ¿no? Hemos dado primero una campaña de información, luego otra campaña de información barra formación y una serie de requisitos que hay que cumplir, excediendo incluso los mínimos que te ponen en cada comunidad autónoma, porque como esto está delegado en cada comunidad autónoma, pues hay 17 requisitos diferentes, ¿no? Pero sí que les hemos planteado primero el por qué y para qué explicarlo, ¿no? Luego que se cumplan los procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo después el explicar el por qué tenemos que hacer esto. Porque el señor a lo mejor que está allí con la radial, pues no es consciente de que ese pequeño incendio que ha provocado él se ha llevado por delante pues 15 hectáreas de hayedos históricos. Pues oye, eso es un problema grave, ¿no? Aunque a él le parece, bueno, que han ardido unos pinos. Bueno, pues no, son hayas y además es un sitio singular, ¿no? Entonces, y además no es recuperable, es algo que de un ciberataque, pues a lo mejor te recuperas con dinero. En un incendio vas a tardar 40 años en recuperar. Entonces, lo que hicimos fue eso, una formación, una información, comprender el por qué, comprender el para qué, y a partir de ahí, pues ellos toman una serie de medidas técnicas que evidentemente nos repercuten los costes, por lo tanto estás en modo indirecto, bueno, directo no, muy directo, porque si no, esto consigue dinero, colaborando en esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con nuestro ámbito de negocio y sobre la seguridad? Que yo creo que todavía hay mucha desconfianza. Yo creo que todavía no hay la suficiente confianza entre todos, ni la suficiente, ¿cómo diría?, ausencia de culpabilidad en decir, oye, es que al banco X le han entrado y le han reventado no sé qué y le han bloqueado no sé cuánto y ha tenido no sé qué más. Porque si le cae la cara de vergüenza a mucha gente y dice, oye, pues ha tenido inseguro, no sé qué, no sé cuánto. Oye, no eres el culpable de ello. O sea, tú vas por la calle y si a ti te atracan, no es tu culpa que te atraquen. Es que el señor que ha venido es el malo y ha incumplido las reglas del juego, ¿no? Y eso es la vida. Entonces yo creo que eso es un sentimiento que nos queda mucho por avanzar, porque bueno, pues la información unos no quieren darla por no quedar en ridículo, otros no quieren darla por no dar pistas técnicas y otros porque simplemente ni la tienen muchas veces, ¿no?
Pues aquí termina el último episodio del caso. Aprovecho para felicitar el gran trabajo de Mario Castro y agradecerle que haya aceptado compartir sus experiencias con el ecosistema CCI.
Muchas gracias, José, por invitarnos a este podcast y espero que lo que hayamos transmitido aquí ayude a otras organizaciones a ser más resilientes y que puedan mejorar su protección contra los cibercriminales.
También aprovecho para anunciaros que el próximo caso del podcast de CCI será cómo proteger las cajas negras de un entorno D. No te lo puedes perder.